Escuchas la noche con Lartaun de Azumendi y Roberto Pablo.
COPE, estar informado.
Canción que describe perfectamente lo que ocurre estos días en muchas de las ciudades y pueblos de nuestro país, bueno, y de otros lugares también, con las vivencias de la Navidad, ¿verdad? Pues las luces, las aglomeraciones de personas, en fin, bueno, se llaman Barry Brava, aquí canta con ellos San Frutos de Secon, y yo creo que va a ser uno de los grupos que va a dar el pelotazo.
Pero esto es un villancico, ¿no?
No, es un villancico, es una canción simplemente que habla de la Navidad, ya verá, vamos
bueno,
a seguir.
Bueno, un villancico, mientras que hable de la Navidad no significa no, un villancico,
No, esto vale, lo que dice es que la Navidad, vale. Eso, hay muchas luces y hay también mucha gente por la calle.
vale.
Pero por lo demás no tiene campanillas ni cosas así.
Ah, bueno.
Pero bueno, lo que sí que habla de Navidad es nuestro reto de esta noche, nuestro reto, nuestro duelo, en el que Mónica y yo nos hemos enfrentado a través de dos villancicos.
Dos villancicos, y el mío...
Con eso lo ha dicho todo.
El mío, que me encanta, claro, que es de Cyndi Lauper, Early Christmas Morning. Es una canción muy bien elegida para despertarnos,
sí,
¿no?
Sí,
por
sí,
el
sí.
Early Christmas
totalmente,
Morning.
Totalmente,
¿no?
Totalmente.
Sí.
Durante el resto de la noche sonaba un poco rara, ¿verdad? Porque no estábamos despertándonos, sino que lo queríamos era ser más acompañamiento.
Vale.
Pero ahora ya sí, ¿eh? Ahora, bueno, si tú te vas a acostar, le echa la culpa a Mónica, ¿sabes? O sea, le retiras tu voto si quieres. O sea.
A partir de ahora ya no puedes dormir.
Bueno, pues, ¿de quién es la canción y cómo se titula?
Esta canción es de Cyndi Lauper y se llama Early Christmas Morning.
Esta es la canción
tuya,
de Morning, ¿eh?
La
mía
morning.
Es la de el clásico de Rafael.
El camino que lleva a Belén baja hasta el valle que la nieve cubrió. Los pastorcillos quieren ver a su rey. Le traen regalos en su humilde zurrón, ropo pom pom, ropo pom pom. Ha nacido en un portal de Belén el niño Dios. Yo quisiera poner a tus pies algún presente que te agrade, Señor. Mas tú ya sabes que soy pobre también y no poseo más que un viejo tambor. Ropopom pom, ropopom pom pom.
Pon.
Rom, pom, pom, pom.
Pon, pon, pon.
Pon, pon. Pon voto. Pon tu voto.
En una de las dos sugerencias.
En el correo electrónico. Puedes votar tanto por la elección de Roberto como por mi elección. El correo electrónico es lanoche@cope.es o lo puedes hacer también en las redes sociales. Ahí estamos en Facebook y en Twitter como La Noche de Cope.
Pues eso, Cindy Lauper, Mónica, yo hoy apuesto por Rafael.
Rafael.
Y apostamos todas las mañanas aquí La Noche de Cope, ya cuando empieza a levantar el día, porque hay alivio. Por Pepe Oneto, buenos días, Pepe Oneto, que haya alivio.
Buenos días, Roberto, que haya alivio, amigo.
¿Qué tal estamos?
Muy bien, afortunadamente ya preparándolo todo para esta noche, Roberto. Eso buenos es, días, Mónica. Es.
Buenos días, preparándolo todo, sobre todo con el guiso que nos vas a hacer hoy.
Bueno, más que un guiso, un pavito. Ya ayer
bueno, dijimos... Llamo todo guiso.
Es que Mónica está a la edad del pavo, ¿eh? Le da un poco de miedo, ¿sabes? Que no la comamos.
Claro. Bueno, en cierto modo es un pavo guisado, pero al horno, ¿eh?
Al horno.
Vale. Es para dejarla bien, Roberto, hombre.
Oye, y además te digo una cosa, que hoy, mira, hemos hablado con una especialista en cuestiones de nutrición, y nos ha dicho que, por ejemplo, que el guiso, en la mayoría de las carnes, en guiso es de la forma más sana de hacerlas. Porque ahí sí que no lleva salsa ni nada, y encima echa las grasas y luego, claro, no mojamos pan.
Exactamente.
Si no mojamos pan en la grasa, lo
es que si no
introducir.
Mojamos pan...
Hay que mojar, supone, ¿verdad?
Pues sí, también. Oye, pues
claro,
está,
claro.
Que estamos en Navidad, hombre.
Pero en esta ocasión, Roberto, vamos a hacer ni exactamente un guiso, sí, propiamente dicho, ni un asado. Vamos a hacer entre un poquito y otro, ¿no? Para que efectivamente sea un pavo asado, pero que tenga su poquito de grasa. Es que un pavo sin grasa no tendría gracia.
No. Mira lo que nos decía ayer nuestra corresponsal en Estados Unidos. Que desde el día de gracias. Estaba comiendo pavo y decía, aún me queda en la nevera. Que yo dije, bueno, digo, espero que le haya echado algún condimento, porque si no, si digo, sí, eso tiene que estar ya más caducado.
Sí. No, pues este que vamos a sugerir hoy, Roberto, está muy atractivo porque no es el clásico pavo así que te encuentran los huesos ni nada, sino que vamos a hacerlo deshuesadito y relleno de fruto seco.
Qué ricos.
O sea que ya tenemos el pavo de Nochebuena con fruto seco.
Ahora ya sé por qué mi vecino el otro día, cuando entró a casa y empezó aquí a llenarse los bolsillos, pues, de todo tipo de eso, de frutos secos que tenía yo encima de la mesa ya, como si fuera Navidad.
Sí.
A ver, porque se conoce que iba a rellenar el pavo el tipo. Me da esa sensación, ¿sabes? Se llevó pasas, se llevó almendras y se llevó algún que otro higo, o sea que...
Pues por ahí va la cosa.
Por ahí va la cosa.
Venga, por ahí va la cosa, efectivamente, no vamos descaminados. Tengo una anécdota allí con los compañeros de Cope Jaén, cuando estaba allí con ellos, cuando hicimos un pavo. No veía la que me liaron porque en el intermedio, cuando estaba relatando la receta, me lactaron el pavo desde el control. Yo no sé dónde estaba. Y terminamos sin hacer la receta y ya dijimos nada. El pavo indultado de la cadena Cope de Jaén.
Ahí estamos. Pavo bueno. Indultado. Oye, Obama, sabes que todos los años se indulta. Bueno, el presidente de Estados Unidos está en cada momento quien esté. Este año han sido dos los que ha indultado Obama.
Anda. ¿Sí?
Sí, hombre.
¿Y qué era, pavo o pava?
Pues...
Yo... Ahí te ha cogido, ¿eh?
Sí, ahí me ha cogido. Llevaban un moco de pavo.
Bueno, Roberto, en primer lugar, vamos ya al carnicero que habitualmente donde compramos la carne, nuestro carnicero de cabecera que llevamos, Vamos a pedirle el pavo, pero vamos a pedirle el favor, que seguro que no lo vamos a decir que no, evidentemente, que nos lo entreguen ya deshuesado,
Sí, señor, sí.
Eso es, y ellos son como buenos profesionales, saben perfectamente hacerlo. Nosotros, el ama de casa o el amo de casa, no... Es una labor un poquito complicada que tiene que tener cierta destreza para deshuesarlo, ¿no?
Te voy a decir más, y, o sea, doy mi palabra, Pepe, que el otro día estuve y pregunté al pollero, como han abierto también el mercado ahí de Pacífico, al lado donde yo vivo, y han puesto arriba unos ramas y tal, y bajé al mercado a comprar un pollo y le pregunté, le dije, oye, si un día quiero que me vacíes enterito el pollo para hacerlo relleno y tal, me dice, pues...
Depende,
en estas fiestas tardaría por lo menos 2 o 3 días, me dijo, porque claro, vamos un poquito saturados. Dice, en otro momento me llamas por teléfono y al otro día lo tienes, o hasta si me llamas por la mañana, por la tarde. Dice,
vale. Efectivamente, por eso es buena idea que a esta hora de la mañana, a 5:15 casi ya,
sí.
estemos dando esta idea para que tampoco no vayan ustedes a cometer la imprudencia de llamar a organizar ahora.
Sobre todo tener el teléfono móvil, que se puede mosquear.
No. Aparte, la 9:30 o las 10, encargar el pavo y se puede hace perfectamente. Claro. Bueno, ya lo tenemos deshuesado, ¿eh? Y ahora, ya una vez que lo tengamos en casa, lo vamos a abrir, lo vamos a sazonar y le vamos a poner un poco de pimienta negra molida. Vamos a apartarlo, ¿vale?
Vale.
Ahora, a continuación, vamos a disponernos a preparar lo que es el relleno. Así vamos a hacer un sofrito de bastante cebolla. Y aquí, en este sofrito, para que tenga su textura correspondiente y se pueda unir perfectamente bien los ingredientes, le vamos a incorporar un puré muy espeso de manzana, ¿eh?, al sofrito de cebolla. A este ya le vamos a incorporar pues la carne de cerdo y un poquillo de carne de ternera ya picadita. También le vamos a poner, como tú decías, orejones,
ahí está,
nueces, wow, evidentemente ya sin cáscara, ¿eh? Con cáscara de pavo relleno es muy complicado. Las nueces.
Nueces rellenas.
Y las almendras, igualmente ya peladas. Y que después de pelada habremos sancochado, para quitarle la piel, también unos poquitos de piñones, ¿no? Y ahora vamos a remover bien perfectamente toda la mezcla y se habrá unido perfectamente. Pues bien, con este relleno que hemos preparado, vamos a introducirlo en el pavo. O sea, tenemos el pavo abierto en la mesa, Ahora, a continuación, le vamos a poner todo este relleno que hemos preparado. Lo envolvemos perfectamente el pavo, o sea, con la misma pavo, ¿eh? De tal forma que vamos a darle forma cilíndrica, ¿no?
Vale.
Y ahora viene una parte un poco complicada, que es coser el pavo. Que no cocerlo, sino coserlo. Con hilo especial, hilo bramante, especial para este tipo de operaciones. Pero como
la
quiera
que
la
grapadora no nos vale aquí, ¿no?
¿Eh?
La grapadora no nos vale, ¿no?
No.
Vale. No, que más rápido, ¿sabes?
No. La grapadora ni el soplete tampoco, ¿eh? No vayan ustedes a coger el soplete, vale, ese que tienen allí en los astilleros a cocer pavo. Bueno, y ahora, pero es verdad, ¿no? En vez de estar cosiendo así, hay una malla elástica especial para asado de carne,
sí,
que está dando muy buen resultado y se puede adquirir perfectamente en la ferretería.
Vale.
Roberto, sí, es donde se puede adquirir este tipo de malla. Si no, en las grandes superficies también se puede encontrar. Antes era más complicado. Y si no, a última instancia, el mismo carnicero que os ha vendido el pavo, nuestro carnicero, le pedimos medio metro de malla y él nos lo va a vender, hasta incluso nos lo puede regalar, ¿no?
Vale.
Pues bien, ya que tenemos el pavo relleno con todos estos ingredientes y le hemos dado forma cilíndrica, lo vamos a introducir en esta malla, que es muy cómoda porque son mallas elásticas, pues lo metemos, lo introducimos ahí, le damos la forma así cilíndrica, vamos a tener un poco la forma del pavo, y ahora lo vamos a asar directamente, pero antes vamos a coger pues tomate, cebolla, pimiento, zanahoria ya mondada y cortada a rodajitas, vamos a coger también una bandeja resistente al horno. Aquí, vale, echamos un buen chorro de su correspondiente
aceite de oliva virgen extra.
Ole, sí señor, hoy. Bueno, y a continuación vamos a llevar todos estos ingredientes al horno para que se hornee un poquito antes de meter la pieza de pavo que antes hemos rellenado. Cuando haya transcurrido unos 10, 15 o 20 minutillos, ya lo sacamos otra vez del horno, la fuente. Colocamos encima de esta cama de las verduras que hemos comentado el pavo. Y ahora, el pavo ya relleno, le echamos su buena copita de vino. Vino blanco, ¿eh?
Vino blanco, estupendo.
De Chiclana, ¿eh? Ya está.
Hombre,
del tirón.
Hombre, que no tenga de Chiclana, que lo eche de otro lado. Pero vamos, si
el que no
de
tenga
Chiclana...
El que no tenga vino de Chiclana, que lo eche de la cooperativa de sanatorio. No de la cooperativa, no, de la bodega de sanatorio.
Vale.
Qué lío, Mónica, ya mi alma. Bueno, pues lo ponemos aquí en esta camita, lo hemos rociado con el chorrito este de vino que hemos comentado y vamos a llevarlo al horno y de vez en cuando, a media horita más o menos, lo sacamos y lo vamos rociando con el mismo jugo que va a desprender todo este ingrediente, o sea, el jugo que va a desprender el propio pavo, el que le ha proporcionado el aceite, el que va a soltar las verduritas que hemos introducido. Bueno, vamos a llevarlo, cuando ya esté asado, esto será cuando ya ha transcurrido aproximadamente una hora y cuarto, lo sacamos y con todos estos ingredientes que nos ha quedado después de haber horneado el pavo, lo volcamos en el vaso de una batidora eléctrica y ahora, a continuación, tranquila, Mónica, que no voy por ahí, lo enchufamos la batidora, lo trituramos todo perfectamente y todo este conjunto se nos ha transformado en una salsa que, para que tenga un poco más más de categoría, claro, presencia, la vamos a filtrar a través de un colador chino. Vale. Bueno, y una cosa muy curiosa, ¿no? El pavo, claro, lógicamente, si le quitamos la malla así en caliente, pues lo fácil es que se nos desborone un poco, o por lo menos que pierda la forma que le hemos puesto, ¿no? Para que esto no ocurra, una vez que la hemos sacado de la pieza del horno, vamos a esperar a que se enfríe, y cuando esté totalmente fría, la llevamos a la nevera para que se enfríe. Al mismo tiempo se va a solidificar.
Que solidifique, vale.
Claro,
vale.
Y así de esta forma lo podemos cortar la rodaja, que va a estar preciosa. Lo vamos a encontrar los trocitos de zanahoria, los trocitos de nueces y demás que hemos introducido, ¿no? Y claro, lo ponemos en una bandeja ya de presentación y con la salsita, esa bien caliente que hemos preparado, Roberto, Mónica, muy caliente, la rociamos al momento de servirla y esto nos va a servir además de acompañar la salsa para calentar el pavo, ¿no?
Vale.
Y ahí tienen ustedes la propuesta de hoy que yo creo humildemente que no está nada mal, ¿no?
Hay otra forma de hacerlo y es coger el pavo vivo y echarle todos esos ingredientes en un cuenco y que se lo vaya comiendo.
Que se lo comente el pavo y ya sería el pavo indultado, el pavo indultado de la noche,
¿eh? Ahí está. Ay, bueno. Que feliz Navidad, un abrazo muy fuerte, feliz noche y nada, nos encontramos ya la semana que viene, ¿vale?
Muchísimas gracias, queridos amigos, que seáis muy felices en compañía de los vuestros, a toda nuestra gran audiencia, que sean muy felices en estas Navidades y qué narices, en estas Navidades y siempre, ¿eh?
Claro que sí.
Y que haya alivio.
Ahí lo lleva.
¡Ole!
Adiós.
Escuchas la noche con Lartaun de Azumendi y Roberto Pablo.
COPE, estar informado.
Las 5 y 22 minutos, las 4 y 22 minutos en las Islas Canarias. Aprovechamos este momento de la noche de COPE para repasar, pues eso, algunas de las situaciones, algunos de los momentos que hemos vivido a lo largo de esta noche con Mónica Villarain.
Son días navideños propicios para pasarnos en la comida. Son días de exceso que nuestro organismo nota y paga. La Sociedad Española de Endocrinología y Nutrición recomienda el consumo de carnes y pescados con poca grasa y evitar la ingesta excesiva de dulces, grasas y embutidos. En la noche ha estado la doctora Irene Bretón, miembro del área de nutrición de la SEN.
Bueno, quizá la primera recomendación es también ajustar el tamaño de las raciones. Muchas veces ponemos demasiada comida en la mesa en relación con las personas que vamos a disfrutarla, y eso sería una recomendación principal, intentar ajustar la cantidad de las raciones que vamos a consumir y así podemos pues no pasarnos en estas comidas, ¿no?, estas cenas.
La doctora Bretón asegura que el marisco se puede consumir porque no tiene excesiva grasa y apuesta por la dieta mediterránea. Eso sí, nos recomienda que si nos pasamos, aumentemos la actividad física.
Perfectamente. Y además hay que recordar que en la base de la dieta mediterránea, en la base de la pirámide incluso, hay un dibujo que habla de la importancia de comer en compañía de los seres queridos, que es lo que vamos a hacer estos días. O sea, que el comer acompañado, el comer con los demás, es algo que por sí mismo ya es beneficioso para la salud y forma parte de nuestra alimentación mediterránea.
Pues las angulas tienen poca grasa, pero son muy caras y no están al alcance de cualquier bolsillo. El kilo se está pagando estos días entre 550 y 650 euros, pero puede llegar hasta los 850. Joseba Aguirre sabe mucho de angulas. Es gerente de Angulas Ibaigune, con sede en Oyarzún, en Guipúzcoa, pero con múltiples puntos de venta.
Sí, nosotros compramos todo el producto a los pescadores en Francia, que es donde más angulo hay en toda Europa y donde digamos que el 80% del angula que se consume en España viene de Francia, y yo pienso en los últimos 30 años. Y sí, hacemos todo nosotros, todo, de 0 a 10, digamos.
Vale.
La angula es un manjar a pesar de que se matan con tabaco, pero ¿por qué son tan caras?
Es cuestión de en cuántas manos pasa la angula, ¿no? Nosotros, es por eso que estamos haciendo una filosofía un poquito diferente, y porque yo pienso que el mundo de la angula o la situación de la angula hace que sea insostenible esos precios, ¿no? Y nos hemos dado cuenta que efectivamente a esos precios la angula no se consume y la gente tiene ganas de consumir, pero que no puede dar la situación actual, ¿no?
Claro.
Y por eso que hemos decidido hacer de otra manera, ¿no?
Naturalmente, la diferencia entre las angulas y las gulas es abismal.
Hombre, yo no voy a hablar mal, pero digamos, eso es como hablar del pollo, no sé, y otro punto, no tiene nada que ver, no tiene, eso fue un acierto económico, un acierto, porque cómo se puede comparar un pollo con una ternera, ¿no? No sé, son cosas completamente diferentes, pero bueno, pues fue un acierto, porque la gente dice, pues no vamos a comer angula, pero vamos a comer la angula, no sé, no tiene nada que ver, absolutamente nada que ver.
La noche ha estado impregnada de aires del sur, la brisa que ha traído la voz cristalina de India Martínez, que nos ha presentado su nuevo disco Dual, que ha grabado con otros cantantes como Abel Pintos, David Bisbal o Enrique Iglesias. Dual, para poner broche de oro a un año 2014 intenso.
Todos han sido buenos, así que yo creo que uno de los años más bonitos que he vivido y estoy viviendo todavía, ya queda poquito, pero... nada más que tengo cosas bonitas para recordar, y si hay algo que a lo mejor haya sido más amargo, ni siquiera me acuerdo, porque prevalecen los buenos
recuerdos.
La cantante andaluza nos ha confesado que después de 4 años muy intensos de mucho trabajo, pide al próximo un pequeño parón para ordenar ideas,
un paroncito, digámoslo así, ¿sabes? un paréntesis donde tenga tiempo de volver a respirar hondo y seguir aprendiendo también, descansar un poco y retomar con mucha más fuerza todavía.
Eso sí, a ella le llena de orgullo que estas Navidades en muchos hogares escuche su nuevo disco, que además cuenta con 2 villancicos.
Me llena de orgullo y satisfacción.
Eso está muy bien.
Es que has dicho rey y ya,
claro,
me acuerdo,
claro,
yo.
Hay que ponerse firme.
No, hombre, es muy bonito y además es un disco muy navideño, muy, muy romántico también y de encuentros, de amigos y está lleno de amor y de amistad, la verdad.
Uno de esos villancicos lo ha cantado en directo en la noche, acompañada de Salvador Beltrán, que igualmente participa en este nuevo y brillante trabajo.
Vestida de blanco, los niños la esperan, dejando a su paso mirada que llena. Los árboles ya se asoman por la ventana, sembrando esperanza y semillas de magia. Aparta tu pena, despierta el sol que hay en ti.
También ha habido humor en la noche. Nos ha visitado Tony Mogg, monologuista que lleva 6 años triunfando a costa de la Navidad, que tiene un hueco para la risa.
Todo el mundo se siente identificado, porque todo sobre lo que hablo es pues sobre todas las cosas que pasan en Navidad, ¿no? Desde los regalos, desde los Reyes Magos y Papá Noel, hasta el espíritu navideño, la decoración, las cenas de fin de año, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces creo que son tan tópicos, ¿no? Que, claro, cuando yo hablo con mi punto de vista, así más canalla y buscando aquello que no te das cuenta, pues la gente se ríe, ¿no? Que es un espectáculo que gusta mucho a la gente que le gusta la Navidad y también gusta mucho a la gente que odia la Navidad.
Y es que hasta el 11 de enero, la Navidad más canalla se instala en la Sala Rubianes del Club Capitol, en Barcelona, donde por 6ª temporada consecutiva se puede ver y disfrutar del espectáculo Blanca Navidad, con Tony Mogg. 70.000 personas ya han podido verlo.
Es un poco lo que decías, esto, bueno, empezamos el primer año como un espectáculo de Navidad, y viendo el resultado dijimos, bueno, pues haremos este año otra vez, ¿no? Y bueno, este es el 6º año, esto, bueno, por un lado significa pues que a la gente le gusta, porque al final que hago realmente es el mismo monólogo, cada año cambio cosas, obviamente, sobre todo pues con lo que ha pasado durante el año anterior, etcétera, ¿no?
La moraleja de este monólogo es que no es necesario que sea Navidad para querernos y llevarnos bien, disfrutar con la familia o con los amigos. Este es un ejemplo de lo que Mogg hace en su sátira navideña.
Date cuenta que es la única cena, yo creo, de tu vida, donde en vez de vino, tienes que llevar sillas, ¿no?
Sí,
que, claro, tú llamas por teléfono, oye, ¿a qué hora quedamos? Trae sillas.
Trae sillas.
Trae sillas. Nada más. Y, con, y ves, y sí, realmente es gente que va con sillas por la calle, pero claro, como lo ves tan cotidiano, pues no te paras a pensar, lo ves como algo normal, ¿no? Pero si, le, si, si te paras a pensar un momentito, como hago yo, pues te das cuenta de que parece como ridículo, ¿no? Oye, trae sillas, ¿eh? Vale, vale.
Y no te olvides que estos contenidos y los de días anteriores los encuentras como siempre en cope.es.
Escuchas la noche con Lartaun de Azumendi y Roberto Pablo.
COPE, estar informado.
Las 5:30, las 4:30 en las Islas Canarias. Bueno, vamos a ver qué tal viene la mañana en este 24 de diciembre, donde la protagonista suele ser la noche, la noche de Nochebuena. Megane Fernández, buenos días.
Buenos días, pero antes de Nochebuena van a pasar cosas,
van a pasar,
están
pasando
cosas, y tenemos que analizarlas, porque Esperanza Aguirre, por ejemplo, ayer se ofrecía para ser candidata a la alcaldía de Madrid y Sonia Castedo, hasta ahora alcaldesa de Alicante, dejaba el cargo, lo ha hecho a través de Facebook. Está imputada en dos casos de corrupción urbanística, así que vamos a recordar el caso con los compañeros de COPE Alicante a las 7:15. Y el gobierno que ofrece a las comunidades autónomas financiarse al 0% de interés a partir del año que viene, claro, una medida que no bien recibida por todos. Nos va a explicar en qué consiste Yolanda Gómez, es jefa de economía de ABC a las 8 de la mañana. El tiempo de análisis hoy con Carmelo Encinas y Jaime González a las 8:30. Y también vamos a hablar de los militares españoles que pasan estas Navidades muy lejos de sus casas, cumplen con las misiones de nuestras Fuerzas Armadas y en Herat hay 464 militares bajo el mando del coronel Enrique Biosca. Hablaremos con él a las 9 de la mañana. Y en estos días, más que nunca, también se agradece el trabajo que realizan desde Cáritas. Doblan sus esfuerzos en estas fechas para atender a personas sin hogar. Expósito hablará con Rosaria Portera, es directora de Obras Sociales de Cáritas. Va a estar con nosotros a partir de las 10:20. Y también vamos a estar pendientes de la salud de George Bush padre, el expresidente de Estados Unidos. Lo hemos contado a las 5 de la mañana de última hora. Ha sido ingresado por problemas respiratorios. Veremos cómo avanza su estado de salud. Y por si te preguntas qué tiempo va a hacer estos días...
¿Qué tiempo va a hacer estos días?
Pues va a hacer bastante bueno. Esta noche va a hacer bueno. Mañana también va a hacer frío.
Frío, eso iba a decir. Cuidado con las heladas.
Pero bueno, si nos abrigamos, yo creo que podemos salir a la calle a disfrutar de la Navidad. No, me quedo aquí. En Nochevieja sí que me iré para casa.
Vale, pues eso. Yo digo porque suele ser días de eso, de mucho movimiento, de tráfico. Y bueno, pues hay que ir con todos los sentidos puestos, como siempre. Pero especialmente, pues, sobre todo por las heladas, que no demos ahí un mal resbalón y nos estén esperando y se asusten.
Sí, porque están bajo cero en muchos puntos del interior. Sí, así sí. Que eso, precaución y a disfrutar de la familia, que es lo que toca.
Me recuerda a mis notas, siempre bajo cero.
Anda, que ya te vale. Vete a preparar la cena de Navidad. Diana,
pues sí, bueno, primero voy a dormir un poco, porque si la tengo que preparar ahora mismo, yo creo que a lo mejor no iba a estar en el gusto, ¿sabes? Exacto.
Venga,
en el
pues después,
exacto. De Carlos Fernández, será eso todo. A partir de las 6, las 5 en las Islas Canarias, con Ángel Expósito en la mañana. Muchas gracias.
Hasta luego. It's everywhere I look, from Las Vegas to right here, under your dresser, that body here. It's creeping in sweetly, it's definitely here. There's nothing more deadly than a slow going fear. Life was full and fruitful and you could take a real bite. The juice pouring well over your skin's delight. But the shadow it grows and takes the depth away. Leaving broken down pieces to this priceless ballet. The shallower it grows, the shallower it grows. The fainter we go into the fade out line. The shallower it grows, the shallower it grows. The fainter we go.
Rosalía Sánchez es la corresponsal de la cadena COPE en Berlín. Rosalía Sánchez, ¿qué tal? Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Vamos a retroceder, nos vamos a ir a un Berlín pues muy diferente, ¿verdad? Del que me imagino que estará viviéndose estos días con muchas luces, con emociones, con mercadillo, nos comentabas hace no mucho. a un Berlín que fue, pues, en el que se vivió la última Navidad de Hitler, que es algo que has publicado hace poquito en el diario El Mundo y la verdad es que nos ha llamado bastante la atención. Cuéntanos.
Radicalmente diferente. Berlín hace 70 años. Estamos hablando de las Navidades de 1944. Faltaban solo unos meses para que terminase la Segunda Guerra Mundial. Alemania ya había perdido la guerra, era muy evidente. Y en la capital alemana se vivía pues el terror, la verdad, porque todas las fuerzas nazis a esas alturas se habían vuelto contra la población civil. La orden era no rendirse nunca y ser destruidos hasta la última casa, hasta el último hombre, con tal de no rendirse. Y se castigaba a cualquiera que, bueno, pues intentase conseguir un alimento que no le correspondía o que tratase de huir. En fin, era una situación de caos, muerte y destrucción por todas partes y miedo, muchísimo miedo.
Muchísimo miedo.
Y en ese contexto, increíble, ¿no? Pero todavía fue posible celebrar de alguna forma una pequeña Navidad.
Una pequeña Navidad que estaba viendo que, bueno, o sea, hasta, no sé, me echaba para atrás pensar que había algunos detalles que desde pues las tropas nazis se decían a la gente, pues en el árbol de Navidad, en vez de la estrella de arriba, poner pues una cruz gamada. O no sé, o sea, sensaciones como que inculcar a los niños que la Virgen María era como la madre de la Alemania que estaba renaciendo, ¿no?
Sí, bueno, esa era la intención de los nazis. Realmente esto no se llevó a cabo de forma masiva porque el Tercer Reich no tuvo tiempo, no duró tanto. Si el resultado de esa guerra hubiera sido diferente, posiblemente lo hubiésemos dicho, visto, hubiésemos dicho, visto belenes con Hitler en el pesebre. No. Esto se sabe por un documento, una guía para las familias que no llegó a ser publicada, pero que se ha descubierto en archivos en Dresde, que estaba elaborada y lista para repartir, en las que se informaba y aconsejaba a las familias del Tercer Reich cómo se debían celebrar unas Navidades que se asociaban totalmente con el poder nazi. Como tú dices, pues sí, se aconsejaba poner la cruz gamada, en la parte superior del árbol donde va la estrella, vamos. Se hacían referencias o se trataba de mostrar que los Reyes Magos eran nazis, ya, que la Virgen María era la madre de la nación alemana. Se representaba al arcángel San Gabriel como una diosa aria, por ejemplo, ¿no? Bueno, pues todo este tipo de detalles que trataban de sustraer el contenido de la Navidad y del misterio y transponerlo y llevarlo al régimen nazi para de alguna forma darle una legitimación, yo qué sé, religiosa, bastante delirante, ¿no?
Sí, 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 desde luego.
No sé cómo pensaron que funcionaría, pero el caso es que lo pensaron.
Entre la penuria y la escasez, sí que había un periódico que seguía pues publicándose, y en este periódico había una especie de casi de trueque, ¿no? O sea, como digo, había tal escasez que una de las frases que destacas o uno de los comentarios es que madre sin hijo cambia a jugar de niño pequeño por estufa, y quien cambiaba ropa suya, pues eso, para poder satisfacer la ilusión de un pequeño, ¿no? Que era por un juguete, ¿no?
Sí, sí, bueno, era el Volkischer Beobachter, ahí está en las hemerotecas, ese periódico siguió publicándose hasta entrados los rusos en Berlín. Es curioso que en medio de todo ese caos y destrucción había cosas que seguían funcionando, como la edición de un periódico, como correos, que se seguían repartiendo cartas cuando la ciudad era una ruina enorme, ¿no? De kilómetros y kilómetros cuadrados de escombros, pues se seguían repartiendo cartas. Bueno, pues seguía repartiéndose este periódico también, y el espacio que habitualmente en casi cada periódico vemos que se dedica a la publicidad, y que así fue en un día en el Volkischer Beobachter también, pues como no había publicidad ni cosas que vender ni dinero para comprar, pues lo que había era una especie de trueque, sí, y se podían poner ahí anuncios de intercambio de productos.
No, es muy difícil trasladarse, ¿no? Imaginarse uno en un estado de guerra, no porque hoy en día tristemente no las haya en muchos puntos del mundo, ¿verdad? Pero bueno, los que vivimos desde hace tiempo ya, gracias a Dios, con una estabilidad. Pero sí que te das cuenta que al final siempre queda algún rasgo que nos hace un poquito humanos, hasta en situaciones tan desesperantes. Estaba pensando también en el periódico, pues cómo se editaban o cómo se publicitaban algunas recetas de Navidad, ¿no? Que sí. Eso también hace que dices, mira, o sea, casi no tenían para nada, pero dices, bueno, por si alguien no puede tener y puede celebrar esta noche.
Sí, hay testimonios realmente estremecedores de personas que vivieron aquella Navidad en Berlín, como Ilse Nicolás, que entonces era solo una niña, y que recuerda que como las vecinas que quedaban en aquella ciudad quedaban sobre todo mujeres y niños, poco más, y recuerda que varias vecinas se reunieron en un sótano para hornear una especie de galletas de salvado, que era lo más parecido a un dulce de Navidad, que no había azúcar, por supuesto, ni mantequilla. Dice que le pusieron un poco de ron y que a ella le supieron a gloria, es lo que recuerda. Pero este periódico sí que editaba, a modo de consejos, recetas navideñas pues muy peculiares para hacer con nada, recetas milagro. Por ejemplo, rollos de col rellenos de harina de avena. Ya ves, esto es nada envuelto en poca cosa, ¿no? Repollo asado con cebolla, pues estas eran las recetas estrella de la Navidad de 1944.
Que digo que hay que trasladarse 70 años hacia atrás, pensar eso, que una ciudad, me imagino que medio destruida, derruida, en escombros, y bueno, pues donde aún seguía quedando esa pequeña luz de esperanza, ¿no?, sobre la Navidad, y en la que los berlineses, los alemanes, pues intentaban tener un poquito de esa celebración.
Pues sí, hay dos reflexiones que yo creo que podemos extraer de todo esto. La primera es que tú dices, hay que irnos muy atrás hasta una ciudad en guerra. No, mira, en esta exposición que ha organizado el Museo Topografía del Terror en Berlín, una de las cosas que se destaca es que una situación no tan lejana la tenemos muy cerca. Ya. Y no, y ni siquiera en lugares de otro continente, sino que se revisa la crisis de Ucrania y se ven los paralelismos a cómo estallaron otras guerras también en Europa. Y hemos de ser conscientes de la cercanía de esas realidades y que nos puede tocar, ¿eh? Sí, sí. No lo debemos ver como algo ajeno. Y la otra gran reflexión, yo creo que es que la Navidad tiene una fuerza, sí, que incluso en las situaciones peores que podamos o ni siquiera podamos imaginar, ese espíritu aflora de una u otra manera.
Sí, como ese hecho histórico en el que se paró la guerra para un partido de fútbol durante la Navidad.
Que se cumplen ahora 100 años, de aquel partido de fútbol.
Oye, ya para terminar, esta noche, ¿qué es lo que se va a poner encima de las mesas de la mayoría de los alemanes para celebrar la Navidad? No sé si habrá muchos rollos de col, de estos que hablaban en el periódico como receta, o habrá cosas ya diferentes.
Yo creo que no, que habrá pocas coles en las mesas navideñas de Alemania este año. No, habrá sobre todo ganso, que es lo tradicional, y luego muchísimos dulces, los stollen, los lebkuchen, las speculatius, los plätzchen que hacen los niños, y en Berlín muy especialmente, déjame que te hable, sí, del Baumkuchen, que es un pastel especial que es muy típico de Berlín, que hace una pastelería, sobre todo, que es la más antigua que queda en Berlín, que lo lleva haciendo desde hace un par de siglos, y se forman unas colas estos días para conseguir el Baumkuchen para la cena, que no te puedes imaginar. Es una especie de rollo así hacia arriba y que se corta luego en rebanadas, pero en vertical.
No le quito mérito, pero yo les aconsejo también que prueben nuestros turrones.
¡Ay, Gijona! Sí. O sea que... No me pongas los dientes largos.
No digo nada. Hombre, los asados, los mariscos, ¿tampoco es allí tradición o...?
No mucho, no. Vale. Es más cena de consomé, de sopa y de ganso.
Muy bien. Rosalía Sánchez, que muchísimas gracias y feliz Navidad.
Lo mismo, con todo corazón, desde Berlín este año, feliz Navidad.
Un beso.
Escuchas la noche con Lartaun de Azumendi y Roberto Pablo.
COPE, estar informado.
Y 7 minutos para llegar a las 6, las 5 en las Islas Canarias. Un clásico este tema, el acturismo de los celtas cortos. Y es que te vamos a contar algunas noticias que han llamado nuestra atención aquí en la noche de COPE. Por ejemplo, Madrid, destino turístico para la Nochevieja.
Un portal de viajes ha escrutado su base de datos para conocer qué destinos prefieren los españoles para pasar estas fiestas. Así sabemos, por ejemplo, que Madrid es la ciudad más buscada por sus usuarios. Las fiestas de Nochevieja y las tradicionales uvas en la Puerta del Sol, como no, animan a muchos viajeros a querer alojarse en la capital este señalado día. A fecha de hoy, solo un 26% de los alojamientos ofrecen alguna habitación libre a través de Internet a un precio, ojo, un precio medio de 97 euros la noche del día 31. En la clasificación le siguen Londres, París, Granada y Benidorm, que completan los 5 primeros puestos del ranking, aunque entre los 25 destinos más buscados se encuentran muchas otras ciudades, tanto nacionales como internacionales. Aparecen así tanto destinos de playa como urbanos, culturales y grandes capitales. El caso de Benidorm es curioso porque es la ciudad española con una ocupación más alta. Son un 3%, solo un 3% de habitaciones quedan libres y son los precios medios más altos, que son 198 euros la noche del día 31.
Una canción oscarizada, una canción que se llevó Oscar por la banda sonora de esa película Armas de Mujer, de Carly Simon, Let the River Run. Y una canción que nos lleva hasta pues una noticia que dice que 10 cosas hay que las mujeres hacen mejor que los hombres.
Ya ves, más allá de la polémica sobre la conducción, en la que los datos empíricos, como el precio de los seguros, siempre han dicho lo contrario, que el acervo popular, es un hecho que hay cosas que un sexo hace mejor que el otro. Más allá de las diferencias, que las diferencias sean más bien entre un individuo y otro. Sea por fortaleza física o por el desarrollo de según qué lado del cerebro, hay actividades que forman parte de la lista de cosas que, según los científicos, favorecen al género femenino. O simplemente que nosotras hacemos mejor que ellos. Estas son las 10 cosas que hacemos mejor que los hombres. A ver, podemos hacer varias cosas a la vez.
Real.
Vale, somos mejores jefas.
No lo sé.
Yo tampoco. Nos organizamos mejor.
Totalmente de acuerdo.
Vivimos más años.
Eso también es verdad.
Comemos mejor.
Bueno.
Nos conservamos mejor.
Sí.
Invertimos mejor el dinero.
Sí.
Solemos terminar lo que empezamos.
También.
No tenemos ningún problema en hablar de nuestros sentimientos.
También.
Y por último, vestimos mejor. Pero esto es lo que dicen los científicos, ¿eh? Vale. Yo aquí no digo más.
Vale.
La pila te da sorpresa, sorpresa te da en la pila. Cuando más la necesita te da.
Alba hoy preguntándose si solo son 10 cosas las que hacen las mujeres mejor que los hombres. Bueno, el foie gras, el karaoke y los regalos, lo que más gusta en Navidad en China.
Exactamente, la Navidad no es un día festivo en China, pero se celebra en las grandes metrópolis como Pekín, Hong Kong, Shanghái o Cantón, donde vive un gran número de expatriados que han ayudado a extender la tradición. El intercambio de regalos sin árbol y de felicitaciones son algunos de los gestos típicos navideños de la élite china, pero a diferencia de Occidente, la Navidad no gira en torno a la tradición familiar ni a las creencias religiosas, sino a la comida y a la fiesta. Muchos grupos de jóvenes salen a cenar con sus parejas o amigos a locales de comida internacional para divertirse un rato y contagiarse del espíritu de la Navidad, que si bien no forma parte de su cultura, es una gran excusa para pasar un buen momento juntos. El plato estrella estos días en China, en los restaurantes caros, es el foie gras, que acompañado junto a los mejores vinos del mercado, forma parte del menú exclusivo de degustación, solo apto para los bolsillos más adinerados, eso sí. Después de la cena, el cine y el karaoke son dos de las opciones favoritas de los locales para poner fin a la velada navideña.
Bueno, pues decíamos que son noticias que han llamado nuestra atención. Por ejemplo, esta. Quiere visitar a todos los que tengan su mismo nombre en el mundo.
Exactamente. Seth Cohen, un ciudadano de Nueva York, está en una búsqueda épica. Quiere localizar y visitar a todo aquel que tenga su mismo nombre en el mundo. El proyecto, según dice, no se trata tanto de encontrar gente con su mismo nombre por el nombre en sí, sino conectarse con personas y lugares con los que nunca podría relacionarse de otra manera. Estoy, lo que decía él, ¿no? Estoy en una misión para conocer a todos los Seth Cohen en el mundo. Quiere vivir la vida al máximo e inspirar a otros a hacer lo mismo. Lo que afirmaba el Trotamundos en su sitio web. El nombre Seth Cohen es aparentemente bastante común, algo de lo que se dio cuenta hace un par de meses. Mi último cumpleaños fue en septiembre. Todo el mundo comenzó a publicar en mi Facebook y una mujer que yo apenas conocía publicó: Seth, eres mi persona favorita en el mundo. Espero que tengas un cumpleaños increíble. Yo me sentí halagado, no entendía por qué era tan especial para esa mujer.
Hombre, ¿quién no tiene un amigo que se llame Seth Cohen?
Claro.
Antes de que llegue Ángel Expósito ya con la mañana y con todo el equipo, es el momento de poner resolución a este duelo que ha habido durante toda la noche entre dos villancicos. Este que estamos escuchando, seleccionado por Mónica, que es de Cyndi Lauper.
De Cyndi Lauper, Early Christmas Morning.
Movidito, ¿eh?
Movidito y animadito.
Movidito, animadito, morning.
O el tuyo, que es de Rafael, el...
Tamborilero.
Tamborilero.
A ver, ¿qué nos
no
han dicho los oyentes?
La mente. A ver... José Antonio Márquez dice: mi voto para Roberto. Juan Francisco Mundiñano: pues mi voto para Mónica, besos. Alex Sogues: entre estos dos, mi voto es para Liberto Pablo. Sergio Lázaro: lo siento, Roberto, pero es Navidad y votaré por Mónica. Si nos manda un besito navideño a todos, noche copeadictos.
Venga.
Un beso para ti, Sergio. Mua, mua, mua. Dice: feliz Navidad y que Dios nos bendiga a todos. José Fernando García: no es que me guste mucho el artista, pero el Tamborilero lo he oído toda mi vida y la Cyndi Lauper ni una sola vez. Así que la elección está hecha. Lo siento, Mónica. Bueno, pues nada. Alberto Apellaniz: yo no soy de villancicos. El de la Lauper ni lo conocía y el de Rafael me cansa. Mi voto hoy es femenino. Como dijo aquel gran periodista, abrazos para ellos y besitos para ellas. Pasad todos una feliz Nochebuena y
recibido
Navidad.
Recibido el abrazo y viene muy bien, ¿eh?
Nos volveremos a leer y escuchar el 29, que yo ahora descanso unos días. Fíjate que viene Alberto. Juan Luis Frontón: hoy me quedo con el villancico de Roberto y no con él para que no se enfade su mujer. Todo un clásico. Diego Tamargo: Roberto Pablo, chulísimo el villancico, hoy tienes mi voto. Juan Antonio Simón: hoy arrasa Mónica, estoy con vos. Bueno, no tengo muy claro que arrase. Sempere dice... dice... a ver si le ganas el duelo de canciones a Roberto, Mónica. ¡A por él! Manolo Ponferrada: yo siempre estoy con las damas, así sea cual sea su canción. Bueno, pues nada. Jesús de Lerida: me es indiferente uno que no conocía y el otro que es un clásico. Así que voto por los dos.
Muy bien.
Pedro Morón: yo prefiero el villancico de Liberto Pablo, mientras que el mío preferido... mira, ya aquí esto no lo he dicho antes, que su villancico preferido es el de andaluz, en que es... Seña Santa Ana.
Vale.
Jesús Batarrica: voto por Early Christmas Morning, felices fiestas. Tran, tran, tan. Por Mónica, sin duda. Alex Sogues: entre estos dos, mi voto es para Liberto Pablo. Y César Sánchez dice: el Tamborilero, soberbio cuando lo canta Rafael, es un villancico tan español como Jingle Bells.
Oye, estamos muy igualados, ¿eh?
Estamos empatados.
Empatados.
Empatados a 9. Y Alba, nuestra técnico, ha dicho antes: yo voto por Roberto.
Bueno, o sea,
así que...
vota por Rafael.
Desempata.
Bueno, que quedamos,
bueno, que
quedamos empatados. Alba, Mónica, ¿quién te habla que soy yo? Roberto. Y el resto del equipo... Pedro Pérez, Paco Ventura, Lardonda Zumendi, Miriam Ponte, ¿quién se me queda por ahí? Yo creo que no se me... Belén Ródenas.
Belén Ródenas.
Y el resto del equipo, pues que eso, que te deseamos una feliz Nochebuena, una feliz Navidad. Nosotros volvemos pasado mañana. Esta noche te recuerdo que hay programación especial aquí en la cadena COPE. Y ahora ya llega todo el equipo de la mañana con Ángel Expósito a la cabeza. Que eso, pases un feliz día, pues todo lo feliz que puedas y muchísima prudencia en la carretera. Y luego, si te vas a tomar una copita, ya sabes, el coche, ni nombrarlo.
Hola, ¿qué tal? ¿Qué pasa? ¿Cómo están? Espero que lo estén pasando bien. Llevamos toda la noche detrás de que se dejen llevar, de que no dejen entrar en su alma. No sé si a mí se me notará, no me importa el que dirán, no me pienso preocupar, no hay duda. Tú de qué lado estás, si empieza a notar, móvese tu cintura. Sin duda, sin duda, regala tu frescura.
esta fuente. El público está vivo y tiene la sangre caliente. No sé si a mí se me notará, no me importa el que dirán, no me pienso preocupar, no hay duda. Tú de qué lado estás, si empieza a notar, moverse tu cintura. Sin duda, sin duda, sin duda, regala sin tu frescura. Sin duda, sin duda. Sin duda, sin duda, sin duda, sin duda, sin duda, sin duda, sin duda.
Oye, vamos a bailar.
La noche con Lartaun de Azumendi y Roberto Pablo.
COPE, estar informado.